En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Los firmantes de la carta son Castor José Álvarez de Devesa, de Camagüey, José Conrado Rodríguez Alegre, párroco en Cienfuegos, y Roque Nelvis Morales, párroco en Holguín. Estos sacerdotes urgen la convocatoria de elecciones en las que los cubanos puedan decidir libremente su camino. Recuerdan que el pasado 1 de enero se cumplieron 59 años del triunfo de la revolución que derrocó al régimen de Batista. Allí muchos cubanos lucharon y murieron por dar a sus hijos una Cuba donde se pudiera vivir en libertad, en paz y en prosperidad. Y casi 6 décadas después, resulta que el Partido Comunista es el único autorizado a existir y cualquier voz diferente es sistemáticamente silenciada. No existe una clara distinción e independencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y a ello se suma la falta de libertad religiosa, porque los tres sacerdotes reconocen que sí, la Iglesia es tolerada, pero no deja de ser vigilada y controlada en todo momento. Puede alzar su voz en los templos, pero no tiene acceso libre a los medios de comunicación, y aquellos laicos que intentan aplicar su fe a la práctica política y social son inmediatamente censurados. También denuncian que existe un único modelo de escuela y reclaman el derecho de los padres cubanos a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. A juicio de estos sacerdotes, la actual dinámica social ha olvidado a la persona, a su dignidad como hijo de Dios y sus derechos inalienables, casi 60 años después de que este pueblo creyera en un ideal que siempre se pospone y nunca se realiza. Por eso, el pueblo está desanimado y cansado. La única alternativa que tiene es sobrevivir o escapar. Y afirman de esta manera: estamos cansados de esperar, cansados de huir, cansados de escondernos. Queremos vivir nuestra propia vida. Eso sí, concluyen con esperanza. Concluyen este mensaje al presidente Castro diciendo que estamos a tiempo de construir una realidad diferente, de hacer una Cuba como la deseaba Martí, con todos y para el bien de todos. Veremos qué pasa con esta carta y con los que la han firmado, naturalmente. A nosotros nos importa mucho decirlo y contarlo y denunciar lo que pueda suceder. Abrimos ya nuestro avance de noticias. Vamos a ver las principales que estamos siguiendo esta mañana y para eso me acompaña Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy se han presentado las catequesis para la próxima Jornada Mundial de las Familias.
Un encuentro que se celebrará en Dublín, en Irlanda, entre el 21 y el 26 de agosto. Además, el Papa rezará las vísperas esta tarde en la Basílica de San Pablo Extramuros.
Caritas Europa urge a los gobiernos a comprometerse con los derechos sociales.
En un comunicado difundido en Bruselas, Caritas lanza un llamamiento a los líderes europeos para que se adhieran a la Carta Social Europea revisada y para que la reconozcan como la Constitución Social de Europa.
4 instituciones de la Iglesia recibirán los premios Hispania Nostra y Europa Nostra.
Estos galardones, que premian la conservación, la dedicación y la investigación del patrimonio cultural, han sido concedidos a la Catedral de Tarazona, las iglesias de Lorca reconstruidas tras el terremoto, los campanares de la Catedral de Valencia y la cubierta para las ruinas del Monasterio de San Juan de Burgos. Los premios los entregará esta tarde la reina doña Sofía.
Y el Congreso de los Diputados acogerá mañana un importante seminario internacional sobre la eutanasia.
Bajo el título Cuidados paliativos y sociales versus eutanasia, el encuentro está organizado por entidades católicas como Jerome Lejeune, Valores y Sociedad o la Federación One of Us, entre otras, y contará con la presencia de importantes legisladores y activistas por la vida de Europa y Estados Unidos.
Y la diócesis de Alcalá de Henares acoge un congreso con motivo de los 50 años de la encíclica Humanae Vitae.
El congreso, titulado El triunfo de la vida y la verdad del amor humano, analizará entre mañana y el próximo domingo esta encíclica del Papa Pablo VI, que cumple medio siglo, y a la Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, que cumple 25 años. En el congreso participarán auténticos especialistas en la materia.
Gracias, Nacho. Pues precisamente de este congreso nos vamos a ocupar en un instante. Enseguida vamos a conectar con el obispo de la diócesis de Alcalá, con Monseñor Juan Antonio Rech.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos, creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Mientras escuchas este anuncio, miles de buenos conductores se repiten una y otra vez. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio,
pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche,
y seré el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes en 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Y ahora además, 20% de regalo en legumbres, arroces, caldos, sopas y cremas.
Bonificaciones canjeables del 1 al 14 de febrero por compras superiores a 15 euros en estos productos.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo y, como les decía hace un instante, hoy queremos acercarnos a la diócesis de Alcalá de Henares, que comienza mañana un congreso internacional con motivo de los 50 años de la encíclica del Beato Pablo VI, Humanae Vitae, bajo el título El triunfo de la vida y la verdad del amor humano. Pues de la importancia de esa encíclica, ciertamente en su momento provocó ásperas discusiones, de su valor profético, de su actualidad y de todo ello queremos hablar con el obispo de la diócesis complutense, como el señor Juan Antonio Rech, que ya nos escucha. Don Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estaba yo viendo el título que han elegido para este congreso, El triunfo de la vida y la verdad del amor humano, y me ha venido a la mente algo que dijo Benedicto XVI cuando se cumplían 40 años, ahora ya vamos por los 50, diciendo que era una luz decisiva para comprender el gran sí que implica el amor conyugal. Me gustaría empezar por ahí, porque muchas veces la gente pensará, la Humanae Vitae es decir que no, y la Humanae Vitae en el fondo es decir que sí.
El marco en el que hemos de situar la reflexión sobre la Humanae Vitae, y más ahora después de estos 50 años, es un marco que es decisivo. A veces las personas piensan que esta encíclica hay que reconducirla al que algunos llaman pues el ámbito de la moral privada, o donde la libertad individual decide aquello que son sus deseos. No, no, estamos ante lo que constituye la moral social, o lo que tradicionalmente hemos llamado doctrina social de la Iglesia, que significa el encuentro del Evangelio con la sociedad. Por tanto, estamos en las raíces mismas, o en la cuna de lo que es la sociedad, que está centrada en lo que es el origen de la vida humana, en lo que es la realidad del matrimonio, lo que es la teología del cuerpo con esos dos significados, unitivo y procreativo, y por tanto estamos hablando de lo que hace posible el triunfo de la vida y, por tanto, el futuro para la sociedad, o aquello que la hace caer. Este es el tema. Y, por tanto, entiendo que celebrar ahora este congreso mirando 50 años atrás lo que fue la profecía de Pablo VI es interesantísimo.
Bueno, yo sobre esa profecía quería preguntarle, porque evidentemente, y esto lo han dicho todos los papas que han venido después, lo dijo Juan Pablo II, lo dijo Benedicto XVI y lo ha dicho también Francisco, que tuvo un valor profético la Humanae Vitae. Pero a mí me gustaría que nos lo explicara. ¿En qué sentido ahora, en 2018, es tan relevante lo que dice la Humanae Vitae?
Pues la profecía de Pablo VI, o el carácter profético, lo podemos leer en el número 17 de la encíclica. Es la primera, diríamos, de las llamadas. Dice: si no me hacéis caso, si la sociedad, si los gobiernos, si las familias no hacen caso a esto que propone el Santo Padre o propone la Iglesia Católica, pasarán estas cosas, ¿no? O sea, y eso mismo ahora mismo se está cumpliendo, es decir, una desvalorización de lo que es la sexualidad humana como dimensión esencial de la persona. El cuerpo es la propia persona. Una menos valoración de lo que es la mujer, un trato, diríamos, donde se le puede considerar más como objeto sexual y abusar más de ella. También los gobiernos se les da un arma para que después puedan regular lo que es la natalidad y, por tanto, entrar en procesos, como lo hemos visto, con un gran sistema de anticoncepción en esta Europa más liberal, pero con sistemas totalitarios en China, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y después todo lo que afecta al mundo de los jóvenes, con que se les da un arma que pueden no crecer en lo que significa la lógica del don de sí, que les conlleva pues prepararse para el matrimonio y desde el matrimonio fundar familias estables, abiertas a la vida. Esa era la primera profecía y eso, todo eso ha pasado. Es más, lo que el Papa decía se ha quedado corto respecto a lo que ahora mismo es la destrucción de lo humano, de la persona humana y de lo que es el ámbito propio del matrimonio y la familia, cuna de la sociedad. Y la segunda es menos conocida, porque lo que realiza el Papa Pablo VI con verdadera sabiduría e inspiración es lo que después desarrolló Juan Pablo II, lo que llamamos la teología del cuerpo. Hay algunos que ahora mismo dicen que habría que leer la Humanae Vitae, la encíclica de Pablo VI, como una, diríamos, moral de carácter general, pero que después ya en las circunstancias, la propia conciencia, cada uno tendría que decir, bueno, aquí hay un error de base, porque lo que hay que hacer es leer literalmente lo que dice la Humanae Vitae, porque es que está hablando de la persona humana, está definiendo la profecía del cuerpo, que muchos han acusado a la Humanae Vitae pensando que era una visión de lo que llamamos el objetivismo que cosifica el cuerpo humano. No, no, no. Es un cuerpo que es la misma persona y que es el esplendor del Creador. Y, por tanto, hoy podemos releer con mayor profundidad la Humanae Vitae cuando vemos ese espíritu profético y decir, caramba, lo que se estaba decidiendo es un modelo de hombre. El hombre de la lógica del don, el hombre de, por tanto, de el amor conyugal que no reserva nada en su donación, y el hombre del egoísmo, el hombre de la burocracia, el hombre del deseo, el hombre de la utilidad, es decir, el hombre del imperativo tecnológico. Caramba, aquí se decidían muchas cosas. Por tanto, es profecía de las verdaderas raíces del hombre en la consideración del cuerpo, que es cuando algunos lo dicen, no, es que se basa al final en la ley natural. Perdona, la ley natural para el católico es la razón que descubre la sabiduría de Dios y, por tanto, es la vía de conocimiento del propio bien de la persona. Todo eso lo puso ya en semilla Pablo VI, lo desarrolló ya más el Papa San Juan Pablo II.
Todas las cosas que usted ha descrito y que anunciaba la Humanae Vitae, efectivamente se han producido. Y, sin embargo, si ya en su momento hubo dificultad para aceptar y para entender, yo no sé, pero pensando en nuestro mundo de hoy y en la evolución cultural, sobre todo hablo de Europa, evidentemente, de nuestros países occidentales, parece que esa dificultad hubiera crecido. También Benedicto XVI se lo preguntaba, ¿cómo es posible tanta dificultad para entender ese mensaje? Me imagino que esto es un desafío pastoral de primera magnitud.
Porque no hemos llevado adelante lo que los papas nos iban recordando. O sea, Europa no ha sido fiel a Pablo VI, pero no ha querido escuchar tampoco la voz de Juan Pablo II, no ha querido escuchar la voz de Benedicto XVI. Es decir, todos los papas nos han ido hablando de lo que es específicamente humano. Y aquí se estaba decidiendo algo que ahora mismo vemos los efectos más, diríamos, más llamativos, es el invierno demográfico que está sufriendo Europa y, por tanto, el envejecimiento de este continente y el envejecimiento en España, con todas las consecuencias sociales de las cuales pues deriva el no tener población joven, el que las familias tengan todavía en España una mentalidad antivida y que no se abran generosamente a la vida y las políticas familiares no las ayuden. Es decir, la Iglesia tiene un tesoro que no se ha querido reconocer. Yo recuerdo que en una misa en el Cenáculo allá en Jerusalén, éramos varios obispos, el cardenal Schönborn dijo, Europa no ha querido escuchar la voz profética de Pablo VI. Europa no ha querido escuchar la voz de la familia que tanto reclamaba el San Juan Pablo II. Europa no quiere escuchar a Benedicto XVI reclamando el sentido de la vida que solo se puede alcanzar en Dios. Claro, cuando nos cerramos y no queremos que el corazón se le pueda dar las expectativas que tiene, pues las consecuencias se manifiestan. De todas maneras, es decir, el tesoro y el legado se mantiene, y por eso este Congreso lo que quiere es poner en evidencia que la Iglesia tiene un tesoro que es verdad que es muy atacado porque no se conoce, porque se piensa que la sexualidad pues es ir frenando todo lo que son los deseos de la persona, todo lo que nace como impulso en nosotros, cuando no es más que el vino nuevo que encauza la libertad desde la verdad y el bien para desarrollar el bien y la perfección de la persona y con ella de la sociedad. Y este tesoro que está compendiado en todo el magisterio de la Iglesia, pues es lo que hemos de dar a conocer.
Pues Monseñor Juan Antonio Rechpla, obispo de Alcalá de Henares, que me imagino que estará pues dándole los últimos retoques a este congreso que comienza mañana por la tarde, si no me equivoco, hasta el domingo, ¿verdad?
mañana a las 7 de la tarde, y ya hemos tenido que ir cerrando las matrículas porque nos hemos visto desbordados. Viene gente pues desde Estados Unidos, Alemania, de las distintas diócesis de España, de Francia, y ha sido verdaderamente una respuesta que ni siquiera nosotros podíamos barruntar. Pero gracias a Dios, pues mira, estamos acogiendo a todas las personas, también mayoritariamente a los de nuestra diócesis, y el programa verdaderamente es espléndido. Yo creo que los que vienen ahora mismo a este congreso son aquellos que tienen algo que decir en el campo de la moral, también después de lo que está sucediendo en la recepción de Amoris Laetitia al Papa Francisco para dar una palabra que guía a los fieles en lo que debe ser el camino propio para su propio matrimonio y para abrirse generosamente al don de la vida.
Monseñor Juan Antonio Reig, muchísimas gracias y que sea todo un éxito ese congreso. Un fuerte abrazo. Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy se han presentado las catequesis para el Encuentro Mundial de las Familias, que va a tener lugar en agosto próximo en Dublín.
Además, Francisco ha recibido esta mañana una delegación de la Iglesia Luterana de Finlandia, que como cada año ha peregrinado a Roma para celebrar la fiesta de San Enrique, patrón del país nórdico. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez más, el Papa ha pedido que católicos y luteranos den testimonio de la presencia del Dios viviente, porque el principal desafío común en el ecumenismo en las sociedades secularizadas es reiterar la centralidad de la cuestión de Dios. Como la Semana de Oración por los Cristianos coincide con la peregrinación de la delegación finlandesa, el Papa también les ha urgido a ser instrumentos de paz en medio de pueblos divididos. Y hoy también se han presentado las 7 catequesis internacionales de preparación para el Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Dublín el próximo mes de agosto. Están construidas en torno a la meditación de la pérdida de Jesús en el templo y se incluyen preguntas posibles para compartir en familia o en las comunidades eclesiales. Cada una de ellas está acompañada por un itinerario musical en el que se incluye, por ejemplo, un concierto en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, entre otros lugares.
Gracias, Eva. Volvemos a España y la diócesis de Osma-Soria celebra el Jubileo de los Niños.
En el participarán 400 niños de cuarto a sexto de primaria de los 4 colegios concertados que tiene la diócesis con motivo del año jubilar en el que el Papa ha concedido a las hermanas clarisas. Cope Usama, Sandra de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. 400 niños de cuarto, quinto y sexto de educación primaria obligatoria celebran hoy en Soria el año jubilar que el Papa ha concedido a las hermanas clarisas, alumnos de los 4 colegios concertados que hay en la diócesis y también algunos de las clases de religión de los centros públicos. Rubén Tejedor, delegado de medios de Osma Soria, nos cuenta el recorrido.
Hemos tenido un encuentro primero en la Iglesia del Salvador, explicando, vamos a decir, el continente, lo que es la Iglesia Románica de Santo Domingo. En segundo lugar, explicando cuál es, con una teatralización, la vida de San Francisco, la vida de Santa Clara y la vida de la Venerable Madre Clara Sánchez. Y en tercer lugar, en peregrinación, hemos ido hacia Santo Domingo para tener allí una ceremonia con las hermanas clarisas. La verdad que está siendo un día maravilloso.
Y terminamos contándoles que los obispos de Colombia han pedido el voto para quienes les duela la realidad de los colombianos.
De cara a las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán este año, la Conferencia Episcopal de Colombia ha emitido un comunicado con 7 criterios de voto. En esa nota, los obispos recuerdan que el país tiene que ser gobernado por personas íntegras y competentes, capaces de vencer la corrupción y la violencia. Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia.
La Iglesia Católica no tiene ni avala ningún partido político o candidato determinado, pero sí invita a sus fieles y en general a todos los ciudadanos, con las mismas palabras del Papa Francisco, a involucrarse en la política, participando en el debate democrático con seriedad y responsabilidad.
Pues hoy concluimos el Tiempo del Espejo con el mensaje que el Papa Francisco ha dirigido para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, centrado esta vez en un asunto de la máxima actualidad. ¿Quién no habla de la proliferación de las conocidas como fake news, las noticias falsas, y no solo entre los que somos del ramo? Siempre han existido noticias falsas, desde luego, pero ahora estamos casi ante una nueva cultura ligada a esa otra palabra también tan de moda, la posverdad. El Papa Francisco urge a combatir esta lógica de la desinformación que puede destruir a las personas y también la propia convivencia social. Para desenmascarar todo eso, Francisco propone que nos dejemos purificar por la verdad a través de la escucha y del diálogo sincero y ejerciendo un cuidadoso discernimiento. Un periodismo basado en la verdad, subraya el Papa, es siempre un periodismo de paz, al servicio de la vida y de la dignidad de las personas. Pues así intentamos hacerlo cada día y desde luego nos ayuda mucho un mensaje como este.